Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si será por la plaga de lesiones que azota este curso 25-26 al Málaga Club de Fútbol, si es algo que se tenía pensado ya desde hace tiempo, pero lo que es noticia y con lo que abrimos el programa en el día de hoy es que el Málaga Club de Fútbol remodela los servicios médicos de la entidad. Algunos dirán que ya era hora o que ya iba tarde. La realidad es que a partir de ahora los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol van a estar controlados por Quirón Salud, que se convierte en el proveedor médico del Málaga, algo similar a lo que ocurre con el Unicaja de Málaga y este citado centro médico. La persona que va a coordinar todo este equipo médico es el doctor César Ramírez, un equipo médico que va a estar compuesto por cardiólogos, radiodiagnósticos y traumatólogos. Un equipo, como se suele decir ahora, multidisciplinar, que tiene la ardua tarea, la difícil misión de que los jugadores del Málaga Club de Fútbol pues no sean tan lesionables, porque está claro que entre la mala suerte, quizás el mal pronóstico o quizás la mala prescripción médica ha propiciado que los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol en los últimos años siempre hayan estado en el ojo del huracán. De esta manera, el Málaga quiere disipar dudas y dar un paso hacia adelante. Quiero que escuchen a Quique Pérez, al director general del Málaga Club de Fútbol, hablando de lo que supone este acuerdo con Quirón Salud y la presencia del reputado doctor César Ramírez en ese cuerpo médico del Málaga.
Hoy es un día, la verdad, que muy importante para nosotros, muy ilusionados con este nuevo acuerdo con Quirón como proveedor médico oficial y efectivamente es un salto de calidad importante para nosotros contar con Quirón en el club. Contar con César Ramírez nos da garantía y tranquilidad, ¿no? Y la verdad, ver todo el equipo que va a estar a nuestra disposición, pues la verdad que nos da mucha tranquilidad, garantía e ilusionados con este nuevo compromiso que seguro que será para muchos años.
Es lo que dice Quique Pérez. Ya digo que la cabeza visible de este equipo multidisciplinar y que va a estar coordinando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento médico del Málaga Club de Fútbol es el doctor César Ramírez, reputado doctor, creo que es de sobra conocido por todo, y habla precisamente de cómo van a funcionar en esta nueva etapa entre Quirón y el Málaga.
Toda la cobertura de la atención especializada con todos nuestros profesionales para que el Málaga Club de Fútbol, desde el punto de vista de la salud, esté mejor protegido que nunca y sobre todo intentar instaurar una filosofía en el club de que nadie, igual que en la medicina y en la cirugía en general, tiene que salir de Málaga para tratarse de nada. A nivel deportivo, también en Quirón Salud somos capaces de dar esa cobertura al 100%.
Y les cuento un secreto, mucho ha tenido que ver en el impulso de este acuerdo médico lo acontecido con Luismi Sánchez, esa lesión fortuita, evidentemente, que tuvo lugar en el primer partido frente a Eibar y el posterior tratamiento, dónde iba a ser operado, quién iba a proveerlo médicamente. Al final saben que fue intervenido por un hospital público de Málaga. Insisto, esa gestión de lo que sucedió con Luismi Sánchez ha dado el impulso definitivo a este acuerdo con Quirón Salud. Además, dice César Ramírez que todo ese cuerpo médico es muy del Málaga y muy malaguista. Ese cuerpo médico va a estar encabezado, como digo, por César Ramírez. Ramírez lo va a completar un equipo de cardiología con el doctor Enrique Pucha a la cabeza, de radiodiagnóstico, representado por los doctores Carlos Alonso y Ernesto Rivera, y el traumatólogo, el doctor Antonio Leiva. Y todos malaguistas, esperemos que eso sea un valor añadido, lo dice César Ramírez.
Todos los médicos que vamos a estar involucrados en este proyecto somos malaguistas de cuna, somos socios y abonados del Málaga desde que nacimos y esto es un proyecto pues que lo hacemos desde el punto de vista personal y pasional, tan o más fuerte como desde lo que es la vinculación profesional. Para nosotros es un reto, un estímulo, una ilusión muy grande y es lo que prima por encima de todo, poder ayudar al Málaga, que es el equipo de nuestros amores, a que pueda seguir creciendo en este sentido desde el punto de vista de la salud.
Pues ojalá sea un impulso definitivo, ojalá ayude a dar un buen tratamiento a los que caigan lesionados, un buen diagnóstico y sobre todo intentar prevenir que no hayan tantos lesionados en el Málaga Club de Fútbol, aunque para este último también hace falta una pizca de suerte. 5:05 en punto de la tarde, esto es Deportes Cope Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Último día del mes de septiembre, jornada del día 30, y ya sabes que a esta hora de la tarde la cadena Cope te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esos titulares del deporte malagueño. Un Málaga Club de Fútbol que está pendiente de la sanción que le puede caer a Sergio Pellicer. Ya sabes que el árbitro del Málaga Burgos o del Burgos Málaga, Palencia Caballero, echó al técnico del Málaga con tarjeta roja una vez que ya había terminado ese partido. El acta dice literalmente que Pellicer le dijo: ya verás la locura que has montado. Y además dice que a voz en grito se fue hasta la puerta del vestuario. Una situación que al técnico malaguista le podría acarrear entre 2 y 4 partidos. Por lo pronto, casi seguro que no va a estar en Santander, a no ser que el Málaga recurra a esa sanción y la tenga en cuenta el comité de competición. Dice Pellicer que ahora mismo no le queda otra que callar, que tragar veneno y buscar soluciones al mal momento que vive el Málaga.
Entonces, ahora tener calma, las derrotas siempre en un club grande, y sobre todo que vienen tres, hay que saber gestionarlas bien, y ahora pues escuchamos, callar, escuchar y tragar veneno.
Palabra de Sergio Pellicer. Un Málaga que, por cierto, entrena esta tarde, lo va a hacer en la ciudad deportiva de Arraijanal, sigue los trabajos de resiembra del césped de La Rosaleda, y en esa vuelta a los entrenamientos estaremos muy pendientes de Adrián Niño. De las 8 bajas que presentó el Málaga en Burgos, en principio el que tiene más cercana su reaparición es Adrián Niño. Sufrió un esguince de tobillo, recuerdan, en la semana previa al partido frente al Cádiz. Se le preservó en la última semana frente al Burgos y es el que tiene más cercana su reaparición. Carlos Puga y Joaquín siguen con su proceso de rehabilitación. Tampoco parece que van a estar en el partido el domingo en el Sardinero frente al Racing de Santander. Y siguen fuera por tiempo indefinido Luismi, Pastor, Ramón y Musa. Además de Izan Merino, que ya sabes que está en Chile disputando el Mundial Sub-20 con la selección española. Pellicer se refería a la situación de Adrián Niño, al que espera recuperar para el domingo.
Si no pasa nada con el tratamiento conservador que hemos tenido ahora contra Santander, va a poder estar si sigue todo como tenemos pensado, ¿no?
Pues esta tarde saldremos de dudas y ya puede empezar a realizar trabajo con el grupo. Insisto, noticia del día, Quirón Salud, nuevo proveedor médico del Málaga Club de Fútbol. El doctor César Ramírez va a coordinar ese equipo médico. En baloncesto, Unicaja va a ofrecer la Copa Intercontinental a la Virgen de la Victoria. La plantilla, te recuerdo, que va a volver mañana a los entrenamientos para preparar el debut liguero frente al Bilbao Basket. Partido que será el sábado a las 6 en el Martín Carpena. Lo podrás seguir desde las 5:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y mañana por la tarde, a eso de las 8:30, el equipo tiene previsto visitar a la patrona en el Santuario de la Victoria. Seguro que se va a organizar una fiesta como ya aconteció el año pasado. El técnico de Unicaja, Ivón Navarro, pues sigue afinando la puesta a punto del equipo. Dice que vio cosas positivas en la derrota de Unicaja frente al Valencia en la Supercopa y que están preparados para encarar el debut liguero frente a Bilbao.
Creo que muchas cosas positivas y nada, a seguir. La temporada de verdad para nosotros empieza el fin de semana que viene con un partido importante y difícil, y con esto, como digo yo, sobre todo los que sois de aquí, ya sabéis que bueno, cerramos la temporada 24-25. Nos hubiera gustado dar una alegría a nuestro público, no ha podido ser, e intentaremos devolverles el cariño que siempre nos demuestran a partir del próximo sábado.
Bueno, pues ahí están las palabras de Ivón Navarro. Por cierto, que el Surne Bilbao Basket va a ser el primer equipo que visite esta campaña el Martín Carpena. El equipo vasco está muy remodelado, ha remodelado su plantilla al completo con la llegada de hasta 7 fichajes. Solo permanecen 3 jugadores de la temporada anterior y el objetivo este año es dar un paso adelante y pelear por el playoff y entrar en la Copa del Rey. El que no cambia es el banquillo. Una temporada más, Jaume Ponsarnau va a ser el técnico del Bilbao Basket, y el técnico catalán, precisamente Ponsarnau, sigue viendo a Unicaja igual de competitivo a pesar de los cambios que se han producido en la plantilla. Jaume Ponsarnau, técnico de Bilbao Basket.
Bueno, eso nunca se sabe. Lo que sí que está claro es que es un gran equipo, muy bien trabajado, con una capacidad competitiva, que han tenido este verano cambios en la plantilla, pero ya han demostrado en las competiciones que han jugado que están a un nivel competitivo, que van a ser tener un nivel competitivo muy alto.
Bueno, pues estas las palabras de Jaume Ponsarnau, por cierto, más baloncesto, y es que la Diputación Provincial de Málaga y el Unicaja van a llevar a 2.000 malagueños de 70 municipios de la provincia de Málaga a ver los partidos al Martín Carpena dentro de la campaña El Deporte es Vida en la Provincia. Esta mañana se ha celebrado el sorteo de entradas para este curso 25-26 entre los ayuntamientos que van a tener esos pases gratuitos para los partidos. Ha recordado, por cierto, el diputado de Deportes y vicepresidente sexto de la Diputación, Juan Rosas, que desde que se puso en marcha este acuerdo hace 27 años ya han pasado por el Martín Carpena 35.000 aficionados para visitar y para ver los partidos de Unicaja. Al partido del sábado frente al conjunto del Bilbao asistirán los alumnos de las escuelas municipales de Teba, Humilladero, Frigiliana y de Benalmádena. Y una última de polideportivo de fútbol sala, el Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala llega al parón liguero como líder de la segunda división, teniendo un buen arranque, el inicio soñado en el Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda, 6 puntos de 6, 2 victorias. La primera frente a Atlético Ibiza, la segunda frente al Levante y sobre todo con grandes sensaciones en la pista. Además, se ha hecho con los servicios de Pablo Ordóñez, que llega cedido, el jugador malagueño. Este próximo fin de semana no hay competición, la Liga va a regresar el 11 de octubre a que arranque con el partido del equipo malagueño frente al Burela. Tete, el técnico del equipo malagueño, habla precisamente de cómo llega el equipo a este parón libero.
Sí, el año pasado creo que hasta diciembre no ganamos el primer partido a domicilio, nos costó mucho conseguir los primeros 3 puntos y este año pues la verdad que antes del parón conseguir los 6 puntos pues nos da esa confianza, ¿no?, para seguir trabajando. Sabemos que todavía no hemos hecho nada porque estamos en la segunda jornada, pero sí que es verdad que te da mucha confianza de cara a los próximos partidos por haber conseguido estas 2 primeras victorias que nos hacen estar más fuertes y más unidos que nunca.
Bueno, palabra del técnico del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Pues de la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada del deporte malagueño, 3 y 12 minutos de la tarde. Por cierto, hoy no te pierdas nuestro tertulión de fútbol.
Atención, amigo.
Porque vamos a tener nada más y nada menos que la tertulia a través de nuestro canal de internet, en este caso de Twitter, @deportescope_mlg. Enseguida vamos con el tertulión. Si lo quieres ver, también lo puedes hacer en @deportescope_mlg en Twitter.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez. Expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cay. Un pedacito de Cay para tu sentido. El Pichi de Cay, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638 34 14 20. Codecars.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso innovamos para adaptarnos a las particularidades de tu negocio. Servimos a grandes superficies, distribuidores, supermercados, panaderías. Si eres un amante del buen pan, contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde y ya sabes que si hablamos de baloncesto en esta casa, lo hacemos de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, que siempre están a la vanguardia absolutamente de todo. Porque si practicas tu deporte favorito y te preocupa tu boca, en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución con los protectores bucales personalizados, ¿eh? Van a evitar cualquier tipo de fricción en los dientes, en cualquier deporte de contacto. Así que eso va a hacer que te despreocupes y tu única preocupación sea elegir el color y el escudo de tu equipo. Clínica Dental Eduardo Cuevas está en Avenida de Andalucía y Carretera de Cádiz. Experto en tu salud y estética bucal. Te recuerdo que mañana a las 8:15 Unicaja va a realizar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Victoria y también le va a ofrecer la Copa Intercontinental conseguida en Singapur hace exactamente 9 días. Y a partir de mañana ya preparar ese debut liguero frente al Bilbao Basket. Pendiente también de la copla de los 4 jugadores que se han incorporado a lo largo de este verano. Los Emir Suleimanovic, Xavi Castañeda, por ejemplo también Chris Duarte o James Webb III. Marcelowski sabe cuál es el proceso que están pasando. Él lo vivió el año pasado y le costó mucho adaptarse a este organigrama. Marcelowski se ha referido a esa copla de los fichajes de Unicaja. Vamos a escuchar lo que dice el gigantón polaco de Unicaja.
Están dándolo todo, ¿no? Como cada uno. Están metidos, quieren ayudar al equipo lo máximo que puedan. Y ya está, hay que apoyarles, hay que ayudarles y hay que seguir aprendiendo con ellos. Yo sé de mi perspectiva cómo es, que no es tan fácil como se ve de fuera, así que nada, seguir trabajando y creciendo.
Bueno, palabra de Oleg Balcherovsky. Ya sabes, Clínica Dental Eduardo Cuevas te trae absolutamente todo lo que tiene que ver con el baloncesto. Los encuentras en sus sedes de Avenida Andalucía y Carretera de Cádiz. Dicho esto, es tiempo para ti y lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Te estamos preguntando qué te parece pues el cambio radical que va a vivir los servicios médicos del Málaga Club de Fútbol. Ya sabes que Quirón Salud es el nuevo proveedor médico del conjunto blanquiazul. Y con esas nos hemos ido a nuestras redes sociales. Juani dice que le parece genial, no es normal tantas lesiones, estoy echando en falta a Marcelino Torrontegui. Ángel dice que si tiene buenos profesionales para el fútbol, pues que todo irá bien. También Torrontegui es muy solvente como preparador físico, en este caso será como fisioterapeuta. Hay que tener paciencia con el equipo, estamos con 9 bajas, se lo digo a los señores de la tertulia, ahora lo vamos a debatir. ¿Y a ti qué te parece este cambio en los proveedores médicos en el Málaga Club de Fútbol? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también tiempo para ti en nuestras redes sociales, notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, yo más que nada era pues comentar lo del partido del otro día, pues es algo más de lo que viene pasando con el Málaga. O sea, el Málaga está teniendo problemas de lesiones muy graves, lamentablemente, y en fin. Y luego los refuerzos, pues la verdad, muy flojitos. Yo creo que no dan el nivel, pero en fin, quitando Joaquín Muñoz y quitando el Niño, Adrián Niño y Montero, los demás, pues la verdad, poquita cosa, muy poquito. Y hay algunos que me recuerdan a jugadores de la temporada pasada. Y luego quería comentar si los comentaristas de la tertulia, pues les viene bien, si más que nada curiosidad, si hay algún caso en la historia del fútbol de un club que haya estado intervenido judicialmente, pues el tiempo que lleva el Málaga, más de 5 años. Ahí lo dejo. Saludos.
No hay ningún club en la historia que lleve intervenido más de 5 años. Eso lo respondo yo. Más notas de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues me parece perfecto, porque no puede ser todo guardar y guardar y guardar. ¿Para qué? ¿Para luego pagarle los megasueldazos que tienen las directivas? Como por ejemplo se oía, yo no sé si eso es cierto, pero se oía que el administrador cobra 400.000 pavos al año, que con eso pagamos un servicio médico en condiciones, o preparadores, o algún fichaje. Es que me parece telita. Y a saber lo que cobra el resto.
650-564-504. No cobra tanto el administrador judicial del Málaga. 3:19. Ahora llegan los amigos de Credialpes. Y enseguida con el tertulión. Credialpes, ya sabes que es tu agencia negociadora. Estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes es agente de Cofidis. Te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%. Y ojo a qué cantidades, desde 4.000 y hasta 60.000 euros. Y los puedes devolver en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, o en esta dirección de postal, en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3 en punto de la tarde. Nos vamos a ir con el tertulión. Les doy un par de consejos publicitarios para que se metan en nuestras redes sociales, en Twitter, y también nos puedan ver. @deportescopemlg. Enseguida también el tertulión lo puedes ver en nuestras redes sociales.
Mecol Instalaciones Eléctricas Colmenar, líderes en el sector eléctrico y energético de Málaga. Garantía, calidad y un gran equipo técnico a su servicio. Mecol Colmenar, soluciones que conectan.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. DetecPro las localiza. DetecPro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a DetecPro.
Hablar de sabor y de experiencia premium es hablar de Asador Iñaki. Y durante todo el mes de septiembre puedes disfrutar de algunas de las mejores carnes nacionales e internacionales con sus jornadas de Wagyu y Angus. Reserva ya tu mesa o llévate la experiencia a casa con las carnes al vacío de la despensa de Iñaki. No te lo pierdas.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE más Málaga.
Estar informado.
23 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ahora sí, tiempo para nuestro tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Aquí estamos en el estudio central de la cadena COPE en Málaga con nuestro tertulión de fútbol. A mi izquierda nuestros futbolistas, Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos.
Vaya gafas floreadas que tienes, ¿eh?
Sí.
Es una cosa, un espectáculo.
Mi dice que no le gusta.
Es un espectáculo, no sé yo que tú eras tan floreado,
pues
¿eh?
Si me pierdo para que me vean.
Eso está bien, eso está bien. Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, sí, señor.
Tú menos floreado, ¿no?
Sí.
Yo soy más clásico, ¿no?
Más, efectivamente.
Más clásico, más clásico. Bienvenido, Paco, bienvenido, Pepe. Por este lado de la mesa, nuestro entrenador, delegado en Málaga del Colegio de Entrenadores de Andalucía, Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bienvenido. Paco Valverde, abogado, accionista y gran aficionado del Málaga. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio,
¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a saludar todo a la cámara. Venga, vamos a saludar a todos. Ahí nos pueden ver a través de nuestro perfil de Twitter, @deportescope_mlg. Ya no tenéis bastante con escucharnos, pues también ahora nos podéis ver y comentar también con nosotros la actualidad del deporte malagueño. Una actualidad que viene marcada, ahora os preguntaré por los servicios médicos del Málaga, pero actualidad que viene marcada, señores, por la tercera derrota consecutiva del Málaga y sobre todo, no sé si vosotros estáis conmigo, por la pobre imagen que demostró el equipo durante los 96-97 minutos que duró el partido, ¿eh?
Hombre, ya estábamos aquí comentándolo y la verdad es que sí, que sobre todo en las acciones a balón parado y todo eso, y el primer tiempo se hizo algo más, pero en el segundo es que prácticamente desaparecimos, casi ni llegamos, y entonces eso la verdad que da que pensar.
Uh-huh. Yo creo que en general fue una mala imagen y una peor impresión después de tres partidos perdidos.
Claro.
Que eso es la gran preocupación. Si esa dinámica no la rompes pronto, también estábamos hablando del posible calendario que tenemos a corta vista y eso puede ser causa de preocupación también, ¿eh?
Yo el calendario ni lo miro, Pepe. Ni lo miro. Aunque...
Paco ha estado ahí describiéndonos un poco dónde tenemos que jugar y demás. Y he escuchado Leganés, Depor, Santander. O sea que equipos no fáciles ni mucho menos, ¿eh?
¿Cómo lo ves por aquí la situación?
Bueno, yo creo que... Yo personalmente te diré que estoy enormemente decepcionado, ¿no? Hasta lo que hemos podido ver, hemos visto algo más ilusionante. Es verdad, y no es menos cierto, y tenemos que tener en cuenta el cúmulo de lesionados que el equipo tiene, de jugadores que cuentan o que contaban en la estructura, digamos, del esquema del equipo, ¿no? O sea, irse de tres defensas, en poco tres de la línea, entre Juan Luismi, Alex Pastor y Puga... Pues se te han ido tres futbolistas de cierta importancia en esa línea, ¿no? Pero es que luego nos falta también otro como es Joaquín. O sea, realmente es verdad, pero la decepción del otro día es que para mí falta dirección, ¿no? O sea, un equipo no puede tener la tortilla mental que el equipo muestra a veces en el partido y en Burgos, con un rival muy flojo que no ofreció nada, ¿cómo se pudo llevar la victoria a un equipo? ¿Cómo pudimos perder en Huesca? O sea, es que tendrán mucho que trabajar, pero todos juntos y que no te afecte enormemente, que te afectará también, porque es otro elemento en contra, que es el calendario, ¿no?
Paco,
yo vi al Málaga,
¿preocupado?
Sí, porque yo vi al Málaga jugando como jugaba en primera red en algunos momentos determinados. No vi calidad ni por parte de ninguno de los dos equipos. El Burgos es muy flojo, como bien dice Antonio, y yo creo que aquí es cuando más hay que aventurar la frase esta de no perdimos nosotros, o sea, no ganaron ellos, perdimos nosotros.
Sí, totalmente.
¿No? Porque se le dio cuartelillo al Burgos y el Málaga estuvo muy falto de calidad, en lo que todo el mundo puede ver, en el sentido de que parece ser que la segunda unidad no es muy fiable en ese sentido. Uh-huh. Echamos en falta todo lo que evidentemente nos está lesionado, todos los elementos que están lesionados, y no cabe duda de que habrá que dar un salto de calidad cuando estén poco a poco incorporados, pero claro, mientras tanto el calendario es un calendario maldito que no perdona, y evidentemente el hecho de que nos podamos encontrar, Dios no lo quiera, con cuatro o cinco jornadas con derrotas seguido, pues yo creo que eso puede tener consecuencias muy muy graves.
Sebastián.
Pues es verdad que una situación que se está planteando complicada, aparte de la manera en la cual se están perdiendo los partidos, con esas desatenciones puntuales en determinados momentos que ya se va repitiendo, claro, pues mentalmente, ¿no? Mentalmente, porque queramos o no queramos, son partidos que te dan una sensación de que lo puedes ganar, pero después en una cosa puntual, dos cosas puntuales, te vienes con la derrota y te quedan, y estás intentando hacer cosas, estás intentando sobreponerte a todas las lesiones, estás intentando pero no salen las cosas. no están saliendo. Y a mí lo que me preocupa de esto más es que en fútbol yo siempre hablo también de las dinámicas, ¿no? Y esta dinámica en la cual estás intentando, pero después resulta que no te sale. Mentalmente el equipo, eso va a hacer mella. Llevamos 3 partidos seguidos, que no pasa nada, que todos los equipos tienen racha, pero tienes un calendario que tampoco acompaña. En fin, eso es lo que me preocupa, que esto crea ansiedad y que cree nervios y que eso, ahí sí vienen los problemas. Ahí es donde...
Mira, y ahora podemos hablar de lo futbolístico, de las lesiones y de todas cosas. Creo que tampoco, yo creo que aquí ninguno somos sospechosos, yo creo que todos apoyamos a Pellicer, que es un profesional intachable, que es un tío trabajador, que seguro que está buscando soluciones para intentar paliar las bajas y sobre todo el mal juego del equipo también en las últimas semanas, porque ya con el tema de las bajas poco puede hacer, más allá de buscar soluciones, pero creo que el discurso que está acompañando las derrotas no está beneficiando a lo que además estamos viviendo en el terreno de juego. Discurso que va siempre en la misma línea y habla de aprendizaje. Y ahora os voy a dar un dato. Escuchen a Pellicer.
Como gente joven, y esto, como siempre digo, es un aprendizaje. Es un aprendizaje que tenemos que aprender ya a marchas forzadas, porque detrás tenemos mucha gente que hoy estará muy dolida, muy dolida. Representamos a un gran club, representamos a mucha gente, ¿eh? Yo sé que estarán muy enfadados, pero y entonces por eso tenemos que prestar el triple de atención y también intentar ver cómo lo podemos trabajar, ciertos aspectos, sin ser un partido brillante, pero sin ser un partido que mereces perder. Ya llevamos 3 de esa manera.
Claro, verdad que el Málaga no merece perder, pero claro, cuando escuchas toda la semana la palabra aprendizaje, ya te cansa. Y yo ayer la verdad es que me calentaba bastante porque me ponía a relatar la alineación del Málaga Club de Fútbol. Y digo, bueno, lo mismo que han debutado 8 y yo no me he dado cuenta. Alfonso Herrero, tiene unos pocos de palos dados. Galilea Javi Montero, gente con experiencia ya también contrastada en la categoría. Murillo lleva ya 3 temporadas en el primer equipo. Dani Sánchez, 3 temporadas en el primer equipo. El centro del campo, Dani Lorenzo y Juanpe. De Juanpe, ¿qué voy a decir? Dani Lorenzo también va para 4 temporadas en el primer equipo. Julen Lobete ha jugado en primera división también. Poco, pero jugó hasta en primera división. O sea que tampoco podemos decirle nada de experiencia. La Rubia también va para la 4ª temporada en el primer equipo del Málaga. Y puedo excluir de esa ecuación del aprendizaje a Rafa Rodríguez y a Chupe. Y luego, jugadores que entraron en la segunda parte, bueno, Neco Jauregui y Guido Río, si algo conocen en la categoría, es decir, que también estamos hablando de hombres expertos. Carlos Dotor conoce la categoría, ha jugado en primera división. Gabilondo también ya va por 3 temporadas en el Málaga Club de Fútbol. Claro, tú ves esa imagen del Málaga tan mal que al Burgos solo le ha hecho falta colgarte 2 balones para ganarte y luego escuchas ese discurso una y otra vez, yo comprendo y me pongo del lado aficionado, no sé cómo lo veis vosotros, que la gente se caliente, porque el discurso cansa.
Sí, a ver, a mí no me vale decir que es un chico joven cuando ya estás en el primer equipo.
Ahí es donde voy yo.
Cuando eres de juvenil, el filial y demás, me parece que sí que eres joven. Después tienes que ir progresando, pero la progresión en esta competición tan exigente tiene que ser inmediata. No puedes esperar 1, 2, 3 años a ver si evolucionas. No, si se te da la titularidad, si se te da momento, si se te da la oportunidad, es para que vayas demostrando ese conocimiento, esa experiencia. Aún así, fíjate lo que te digo, aún así, los más experimentados también fallan, ¿eh? Porque muchas veces son decisiones individuales que afectan mucho al colectivo y probablemente son desacertadas muchas de las decisiones esas individuales que te digo que se hacen. Aún así, yo creo que la exigencia debe ser máxima, no solamente por nuestra parte, sino la autoexigencia del jugador que ya sube al primer equipo y que él ya se considere como un profesional para competir a todos los niveles.
Pero si es que no tiene sentido, Pepe, si es que lo que bien dice Emilio es que lo llevamos oyendo en toda la jornada. El entrenador debe de entender que eso no lo va a comprender nadie. O sea, no, una justificación banal. Es que no tiene sentido, es que ya está en el primer equipo, si no, no cuentes con él. Si el jugador no tiene el nivel mental necesario, tú no puedes contar con él. Te puede pasar que no tenga futbolista. Es verdad que yo antepongo la racha de lesiones que el equipo está teniendo, que lo está reduciendo en sus posibilidades y en sus activos. Pero no se puede, el entrenador no puede estar diciendo que estamos en la fase de aprendizaje, ¿no? El jugador tiene que venir aprendido ya, tiene que estar aprendido ya. Otra cosa es que no muestre experiencia en determinadas acciones, pero que se repitan las acciones una tras otra y que oigas al entrenador de tu equipo, que espera que te, pues decepciona. La verdad nada, que se produce una decepción
sobre todo una
absoluta.
Una falta de desatención muy grande en la jugada balón parado y vamos.
Yo quiero pensar que tiene un discurso un poco a lo mejor para la galería y que luego, evidentemente, sí, cuando se mete en puertas para adentro en el vestuario, sacará un poco
Paco,
la regla.
Yo eso lo entiendo y seguro que es completamente diferente, pero que él también tiene que ser consciente que tiene que controlar un vestuario, que es su principal labor, pero que su discurso, el discurso del club, lo elija o no lo elija él, es el que sale de su boca después de cada partido y él sabe que tiene una responsabilidad, bueno, que le vamos a contar a Pellicer, que tiene ya experiencia en todo esto. Y yo entiendo que, además, sería de mal entrenador tirarte piedras contra tu propio dejado y dejar a jugadores por los suelos. Yo entiendo que un entrenador no va a hacer eso. Y cuando lo ha hecho, lo he criticado. No me parece bien que tú saques los trapos hacia afuera. Pero lo que sí creo que tiene que ser un discurso hacia afuera más enérgico y que no se escude en esto de la experiencia, porque yo te digo, no es que por experiencia exigencias del guión, con 8 lesionados, el hombre ha tenido que tirar de 8 jugadores del filial, lo ha puesto titular y era el tercer partido de alguno. Pues normal que te escudes en la experiencia, pero cuando ya es una jornada, otra jornada, insisto, con jugadores que ya van camino de la cuarta temporada en el primer equipo del Málaga, pues yo creo que son explicaciones muy banales y que lo que hace es aún más enrarecer el ambiente.
Pero fíjate que hay una parte del discurso ese de las declaraciones que hace donde dice representamos a un gran club, sí, y estamos fallando, sí o sí. O sea, yo creo que ahí ya me da la impresión de que, señores, voy a hablar con esta gente luego, claro, porque les tengo que...
Y les dice, y en un momento dado les dice que sí, que cuando habla del tema aprendizaje y tal, pero sí dice que el aprendizaje tiene que ser rápido, que tiene que ser, es decir, ahí le está ya diciendo claro, y vamos, yo estoy seguro que en el vestuario ese tema se está chuzando, porque es que no puede, es decir, es que te rompe todo el trabajo. Es que
todo el trabajo
que estás haciendo, esas desatenciones puntuales, la gente se tiene buenas pilas. Y ya también hay una cosa importante. Todos los equipos tienen una base de trabajo. Cuando tú, en esa base, empiezas a introducir jugadores, normalmente va la cosa más o menos bien, porque la base te saca para adelante. Ahora esa base está rota. Y ahora esos jugadores, ahora, pues claro, muchos tienen que coger la rienda. Y eso yo creo que está costando mucho, porque no están acostumbrados más de uno a coger esa rienda. El tema de los centrales, el Málaga yo creo que nunca ha jugado con dos centrales zurdos, a pesar de que Einar lleve 3 años, a pesar de...
No es lógico,
son situaciones, Einar, la sensación que transmitía era de no estar a gusto, de hecho acabó expulsado un poco, y lo intentan, son profesionales, hacen las cosas y lo quieren hacer bien.
Sebastián, si el Málaga el otro día hizo lo más complicado, que era ponerse 0-1 en Burgos y no dejar que el Burgos hiciera absolutamente nada. Pero lo que es inconcebible es que tú, sabiendo que el único peligro que puede llevar el Burgos es hacer faltitas, es inconcebible, porque por fútbol el Burgos estaba claro que todo puede pasar, pero era muy difícil que creara ocasiones, que no la creó.
Yo creo que, es que no recuerdo bien.
Pero es que el Málaga tampoco creo
más allá. No sé si es que en la rueda de prensa o algo así llegó a comentar, ¿no?, de que los goles habían venido de cosas que se había estado trabajando en los entrenamientos. No sé si llegó, me quiere parecer que en algún sitio se ha comentado o lo han dicho, o sea, que tenían muy claro lo que es eso. Entonces, claro, yo entiendo que esas cosas cabrean más. ¿Por qué? Pues porque si tú estás trabajando toda la semana, sabes qué tal, y te hacen un balón parado y te la hacen
la desatención
dos veces o tal, pues dices tú, bueno, pues es que el aprendizaje está muy bien, hay que hacerlo. A veces no es el aprendizaje porque lleve poco tiempo o sea joven, sino porque tienes que coger la rienda y dar un paso adelante. Pero claro, es que eso ahora mismo pues no está saliendo. Y también es verdad que el entrenador no puede salir a una rueda de prensa con la situación como va, a tirar, como hemos hablado, ¿no?, piedra sobre su tejado, porque entonces entramos en eso que yo he comentado antes de un tema mental en un momento determinado, eso es lo peor que puede pasar.
Hemos visto a entrenador del Can Salido para salvar su culo, con todo respeto, claro, y echarle toda la porquería al vestuario, que eso lo hemos tenido aquí y no hace mucho tiempo.
Después te meten en el vestuario y ningún jugador te mira, agacha la cabeza o tal, y ya entonces ya se genera ahí otra... Es decir, dentro hay que exigir, hay que hacerlo y poner las pilas a todos y individualmente coger a cada uno y decirle, oye...
Esto nada más que tiene una solución, que es trabajo, trabajo y trabajo. Y que la gente, más atención en los partidos.
Y que espabile todo el mundo. ¿Está? Y los que repiten a lo mejor por situaciones que fuera, no eso, fuera. Pues habrá que darle y decirle, señor, esto...
A mí lo que sí hay una cosa... Mira, normalmente cuando hay...
Y seguro que lo están haciendo, cuidado.
Cuando hay una época de buena racha, está claro que repartir las bondades es muy sencillo. Cuando hay una época de mala racha, se mira principalmente a tres sitios. A lo más arriba, en el caso del Málaga, la administración judicial, director deportivo y el caso del banquillo. A mí sí hay una cosa que me llama mucho la atención, y más en esta categoría. Y yo le hice una pregunta a Pellicer en la primera jornada que más me voy redundando en ella. El día del Eibar, que fue el primer partido aquí en casa, ¿os acordáis que sacamos, creo que fueron 14 o 15 córner, pero es que en ninguno hicimos cosquillas, en ninguno? A mí me llama mucho la atención que aquel día el entrenador me decía, sí, en esta categoría los pequeños detalles, la jugada a balón parado, tanto cuando atacas como defiendes, bueno, lo de perogrullo de toda la vida de Dios, ¿no? Es muy, muy importante, y es verdad que nosotros... Después de un desembolso que se ha hecho importante este verano, nosotros no tenemos un especialista a balón parado. Estamos intentando que Doctor sea nuestro especialista a balón parado. Acto seguido salía Doctor en rueda de prensa y decía, Doctor, yo nunca he sido especialista a balón parado, pero estoy trabajando para esto. Tú después de hacer una planificación deportiva en la que fichas a un central experto como Javi Montero, que a priori con el armazón que tenías te da el salto de calidad, y lo hemos visto en pretemporada, ¿verdad? Fichas a un jugador como Doctor, que en teoría también te tendría que dar ese pasito hacia adelante que quizá el año pasado en el tramo final no dio Manu Molina. Bueno, lo compras, ¿no? También fichas a un delantero experto en la categoría como es Neco Jauregui, y otro meritorio con el que hace una apuesta firme, y creo que todos estamos de acuerdo, como es Niño. Centro del campo, tenías ahí, que incluso dijo aquí Pellicer, el tema de la duda de, bueno, si vas a por un sustituto como de Luismi, que no es el caso de Darko Brásana, o si te quedas como está, busca otro tipo de perfil. Bueno, lo puedes entender. Pero que una categoría como esta, un equipo profesional en segunda división, con la importancia que tiene el balón parado, no tenga a un jugador que sea capaz de poner un balón en condiciones a la cabeza de un compañero, a mí de verdad se me escapan cosas, y creo que alguien se ha equivocado, ¿eh? Para mí es inconcebible. Primera jornada, que no estoy diciendo que... ¿Qué ventajista es este tío que lo ha dicho en la 34? Lo pregunté en la primera jornada. Y claro, veo el partido del otro día del Burgo, que te meten dos centros, bien pegado, mal defendido, pero bien pegado, y nosotros venga a colgar balones y que no haya ninguno que sea capaz de conectar. Dices, joder, algo se escapa aquí.
A mí lo que se me escapa es que en segunda división, en un equipo como el Málaga, no es que haya uno, es que tiene que haber tres o cuatro futbolistas que tengan
mínimo un diestro, un zurdo, ¿no?
Una capacidad para poder golpear un balón medio en condiciones. Es que si no lo tenemos, papá, y vamos, ¿no? Es que tú ves cualquier equipo, ya sea zurdo, diestro, lo que sea, que tienen capacidad para, no lo digo que siempre acierten, pero que tenga, por lo menos que se vea la intención, ese balón que pasa rozando, que no lo toca, no sé qué, pero que no tengamos nada más que uno y encima no lo haga, pues ya el colmo.
Yo siempre he escuchado y siempre se ha dicho mucho que en el fútbol y en todo en general en la vida se aprende de los errores. Pero ¿sabéis lo que es aprender de las victorias y con alegría? ¿Por qué de ahí no se aprende? Claro que se aprende, y muchísimo. Entonces ve buscando esas victorias, ve buscando esa alegría para que en el vestuario se viva otra sensación, otra forma de afrontar y enfrentarse a los partidos, porque es verdad que los errores te hacen fuerte, te ayudan, pero a veces en fútbol tienes que tomar decisiones en milésimas de segundo, y un metro que esté más adelantado o más atrasado hace que puedas salvar un gol o que te lo hagan a ti. Pues esas son las decisiones individuales que son las importantes de tomar en cada partido.
¿Te parece lógico o ilógico que en un club como el Málaga, una plantilla como el Málaga, insisto, que se han reforzado bien a priori? Yo creo que no hay ningún jugador, bueno, en el caso de Joaquín, que me lo he saltado por encima. Creo que los jugadores que han llegado dan ese salto en la calidad de la plantilla, pero que no se haya tenido eso en cuenta en una categoría como esta. no sé.
A mí lo que me extraña es que, vamos, lo que estamos diciendo, que ahora mismo tiene que haber dos o tres jugadores en el Málaga que le peguen más o menos medianamente bien el balón, o no, y están jugando en segunda división, y digo, alguno viene de primera. Que eso lo aprendíamos nosotros allí en los juveniles en Madrid, ponías un palo y tenías que hacerle la rosca al palo.
Sí, ahora sí,
a 50 metros de tu compañero.
El Málaga está ahora mismo haciendo las labores de tecnificación por las tardes, que van varios jugadores, entre ellos va Dotor para el tema este, pero que no tengas un especialista no se puede estar al lado de la mesa. Es
increíble,
si,
¿no?
Si lo entendéis.
Sí, hombre, naturalmente. Yo creo que ante esta situación es tan claro que el análisis sale todo lo, desde del análisis sale todo lo más negativo que el equipo ha mostrado, ¿no? Ya se nos olvidan lo que hablábamos de positivo del equipo, creíamos todos, coincidíamos todos, que era un equipito bien, bien compensado. Insisto que la descompensación ha venido dada por el cúmulo de lesiones. No es normal que, y ese otro apartado, que yo no soy médico, y por lo tanto será difícil que pueda hablar de ello, pero hombre, han lesionado y cuatro lesionados de larga duración con esa gravedad, eso no es normal que ocurra, pero sí, en efecto, a la hora de conformar un equipo hay que tenerlo en cuenta, todo lo del equipo, y evidentemente tienen que tener futbolistas que cubran las parcelas necesarias, que técnicamente se pueda desenvolver, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Pero y es, de igual manera me llama mucho la atención que en los periodos de fichaje se tenga que esperar a última hora. O sea, que los jugadores, Brazaná, que este ha llegado por UI, ¿no? Y llega perdiéndose 15 o 20 días de trabajo, ¿no? O sea, estas cosas también...
Brazaná llega por lo de Alex Pastor, si no, no llega.
¿Eh? Efectivamente, bueno, por Alex Pastor llega, pero si no, Brazaná, Montero, en fin. Ha habido futbolistas que vienen a última hora porque se esperan en el peor de los momentos, los descartes, no sé cuánto. Oye, que el equipo este debe de empezar a mostrar un poquito de entidad, ¿no? Un poquito de que dentro de las limitaciones económicas que tiene, da a la disposición de intervención judicial en la que está, ¿no?
Pero Antonio, aquí también voy a, igual que he roto el karma de Pellicer, de ese discurso que da, que ya cansa a la afición, aquí hay un asunto que alguien también debería de explicar, y me explico. La semana pasada, creo que fue, o la anterior, salía el límite salarial de segunda división, ¿vale? Siempre estamos diciendo que el Málaga tiene una economía modesta.
Bueno, estamos muy mal situados.
Ahí es donde yo voy. Sí. No estamos muy mal situados. De hecho, el Málaga es el quinto equipo con límite salarial en un poquito más de 11 millones y medio de euros.
11.800, creo que
en
es,
el
¿no?
11, casi 9, 11,9. En el club están muy contentos, muy satisfechos, porque han hecho muy buen trabajo y las cosas como son, han hecho objetivo, porque han subido 2 millones de euros con respecto al año pasado. Y eso es porque alguien ha hecho muy bien su trabajo. En cuanto a capítulos de ingresos, marketing, merchandising, todo lo que tú quieras. Alguien ha hecho, o muchos han hecho, muy bien su trabajo para incrementar ese límite salarial. Y yo hablaba con una persona del club que decía, bueno, cuando salga esa tabla salarial, sois el quinto. Quinto con matices, ¿no? Porque luego está el gasto inscribible, no todos esos 11, casi 9 millones de euros van al primer equipo, va también para el filial, cantera, sí, otros gastos. Pero no deja de tú, cuando ves el límite salarial, de decir 11, tantos millones de euros. De una manera u otra, para el primer equipo, para el segundo, para el cuarto, para el femenino, para el que sea, eres el quinto límite salarial de la liga. Aunque por debajo veamos que hay equipos con jugadores que cobran mucho más que el Málaga, pero eres el quinto límite salarial de la liga. Por eso que dentro de la modestia que podamos tener, cuidado que este discurso ya tampoco va a calar tanto. ¿Eh? Ya tampoco, sí, estamos interviniendo judicialmente, pero se están haciendo las cosas bien ahí. Ese dinero que se gana, entonces, o ese dinero que ese tenemos, enorme, se está empleando bien en el terreno de juego, la persona que tiene que hacer los fichajes.
Se te está quedando cara de dirección deportiva, perdón.
Para mí, escúchame, que para mí, para este Málaga, el binomio, para mí, y lo he dicho, y no lo voy a decir, y no voy a decir lo contrario cuando la va la cosa mal. Para este en Málaga, no, de ahora mismo, el modelo Pellicer-Loren es el mejor que pueda haber. Un tío que apuesta igual por la cantera y otro que los va a poner.
Creo las cosas vienen mal dadas.
Pero a lo que me refiero es que ya este discurso de el aprendizaje, a mí no me vale. No, modestio. Quinto límite salarial. Vamos a cambiar un poquito el discurso y vamos a ponernos ya otro traje. Porque ya cansa. Y si estos 11,9 millones de euros pues no están en la primera plantilla, insisto, que estoy jugando ahora ventajista. Pues alguien tendrá que explicar, oye, mira, que es que los gastos inscribibles aquí pues son tanto, no es tanto, porque nos gastamos el dinero en que hay una ciudad deportiva cojonuda que cada vez va a más, que no haya fuga de talento en la cantera del Málaga, que cada vez hay menos. Pero todo eso no lo tengo que explicar yo, lo debería explicar alguien que diga que esos dinero no solo va para esa primera plantilla, porque cuando tú ves el límite salarial, lo fácil es decir lo que yo estoy diciendo ahora. Me voy al quinto presupuesto, ala, fuera. Del quinto para abajo es una porquería y estar donde estamos ahora no me vale absolutamente nada. Tienen que rodar cabeza. Y quizás no es así, pero alguien debería explicarlo.
Está la cosa.
Bueno, dejado a todos sentenciados.
No, tampoco tiene mucho más que decir. Es decir, lo del límite salarial es una cosa que desde que existe pues la ha intentado explicar mucha gente en cada club, porque a veces ni dentro de los propios clubes terminan de saber qué cuenta tienen que hacer. Pero lleva razón, perdona.
Pero que en este caso, perdóname, en este caso, antes un oyente decía lo del administrador judicial, no es normal que vayamos camino de 6 años. Pero es que yo creo que en cuanto a la gestión que se está realizando en el Málaga, yo creo que no le podemos reprochar nada. Con los dineros que hay, con los ingresos, con los gastos, creo que es la época en la que el club está más ordenado.
Es que una administración judicial tiene que,
¿qué es eso? Que
sanear.
Tiene que sanear, tiene que hacer
sanear.
Eso.
Y este hombre ha saneado. Nos guste, no nos guste los resultados, porque es verdad que aquí el trabajo va muy ligado a los resultados luego, si la pelota entra o no entra. No cabe duda de que eso es así. Pero es verdad lo que tú dices, hay que reconocer que si el Málaga no tuviera esta administración judicial auspiciada con todos los filtros y todos los requisitos legales por parte de un juzgado, evidentemente podría haber un dispendio y se podría estar yendo el dinero por otro lado. Otra cosa es que si esa situación, como tú bien dices, se utilice bien o mal. Pues entonces, claro, en un momento determinado hay que mirar a la dirección deportiva, no se puede hacer de otra manera. ¿Nos están trayendo lo que creemos que era lo mejor o nos están trayendo un equipo de saldo? ¿Se está moviendo bien la dirección deportiva? Es normal que el aficionado lo piense. Es normal que el aficionado hable de
Lores. Y es normal que el aficionado hable también de la dirección económica, en este caso de la administración judicial.
Sí, no te digo que no.
Porque podemos estar lanzando flores a la gestión de José María, que yo no me voy a apartar de que creo que la gestión, hasta donde conocemos, es buena. Pero ¿por qué dura tanto, por Dios? ¿Por qué puede esto durar tanto? Esto tiene que tener vía de solución.
Porque
aquí tiene que venir un propietario de la entidad para que apueste por el club.
A un propietario que tiene condenada a una ciudad en lo futbolístico que se llama Altani.
Que sí, muy bien, pero es una realidad desde que se inicia el procedimiento judicial, Paco. ¿Mm? Se inicia el procedimiento judicial, sabemos que Altani está ahí y que no va a favorecer nada a la gestión. Hay que buscar otras vías.
Claro, pero este procedimiento judicial, Antonio,
absolutamente
este procedimiento judicial,
obsoleto, por Dios.
Este procedimiento judicial está dirigido a ver si el señor Altani ha cometido delito o no. No va nada con la propiedad. Lo de la propiedad, que es un tema entre Altani y Blue Bay y todo lo demás, eso ya está finiquitado en ese sentido. Entonces, ¿por qué no se pone este club en manos de alguien que quiere invertir? Pues porque los propietarios no dan el paso adelante para
pero
eso.
Pero hombre, es que la administración está obligada a resolver este problema, este tema. No eche culpa a alguien que sabemos, Antonio, de entrada. No. Paco, discúlpame. La administración, que es la que interviene el club, porque ha habido golfada.
Sí.
Si ha habido golfada, hay que demostrar que la golfada existe. Si no, no lo intervenga. Porque ahora, para que me cuenten, como me están contando, que esto vuelve a aparecer a propiedad de Altani, ¿dónde estaban?
¿Quién tiene que invertir en este club?
Pero vamos a ver.
Antonio va por la lentitud de la administración judicial.
No cabe duda que yo siempre he dicho que es excesivo el tema de la duración. No cabe
menos
duda,
más, Paco, que lo
no,
has
no,
dicho.
No, sí lo he dicho siempre.
Siempre lo ha dicho.
Lo he dicho, Paco, que yo cuando solicité la medida cautelar
era para 6 meses.
Era para 6 meses. Y fijaos que ya va por 6 años casi, que yo siempre lo he dicho, no me cabe en la cabeza que esto esté
pero
durando
una cosa
tantísimo.
Quita la otra, lo que
pero claro que yo comprendo que la gente diga, estamos ya hartos de una administración y tal,
cansado,
pero el problema
hombre.
Es que mañana, si el señor Altani le da la gana de vender el club a gente que quiera el fútbol, que quiera hacer un equipo en condiciones, lo puede hacer mañana.
Pues entonces no intervenga usted el club. Entonces,
tiene que intervenirlo, Antonio, tiene que intervenirlo porque si hay un administrador que ha podido cometer un delito, no puede estar al frente de una administración porque yo, que soy el accionista minoritario, no quiero que un presunto delincuente esté administrando mis acciones.
Perdona, Paco, pero que se resuelva. Pero sí que ahora la solución que aportan
la solución que se aporta es que va a volver a la propiedad de Altani.
Bueno, ahora mismo creo que judicialmente se está intentando traer dar traslado a Altani de la decisión que se tomó en su día.
Esa es otra, que esto está durando en parte también por lo, por la pila de inconvenientes que pone el propio
Pero
Altani,
es que eso ya lo...
Pero ya se sabía.
Javier, que me busque.
Lo del Estadio para el Mundial de Fútbol. ¿No? Es que desde el minuto uno que se solicita, se sabe dónde está Málaga, qué estadio va a ser, cuál es el estadio que lo sustituye. Se sabe absolutamente todo. Y dos años después, en la Málaga futbolística se queda sin Mundial. Se queda sin ser sede del Mundial. ¿Por qué?
Hace dos años recuerdo que Málaga tenía las mismas llanuras y las mismas montañas.
Las mismas aguas, los mismos inundables, los mismos menos inundables, las mismas carreteras, las mismas rotondas. Era exactamente igual. ¿Y ahora por qué?
Incluso alguna cosa mejorar.
Y está en una absolutamente de una completa indolencia. Para el fútbol, si no, imagínate este fútbol, trasládalo a Sevilla. Ya hubieran corrido a boinazo a algún que otro de la judicatura, ¿no? Pero no se puede concebir esto, que es eterna. Y es tan inquietante que encima me dicen los que saben que esto puede pasar, la propiedad, revertirla en Altani. Yo me llevo la mano a la cabeza.
En su día cuando
llegamos al mismo punto. Si no hay administración judicial, ¿quién tiene que dirigir al club? O es Altani o es otro que compre. Entonces, al final, la dirección, o sea, lo que es la administración judicial, el juzgado no puede decirle al señor Altani, mire, usted no vale un duro, usted es un sinvergüenza, esto lo voy a coger yo y se lo voy a vender a fulano. Eso no lo puede hacer el juzgado, porque estamos administrando. No estamos enajenando, porque no se puede enajenar. Si ojalá la ley dijera, oiga, en caso de que un tío sea tan responsable de esto y sea reticente de esto, se le puede quitar. Paco, pero si lo dijera la ley, perfecto.
Paco, el problema, como tú siempre sueles decir, para bueno o para malo, que estamos en un estado de derecho garantista, ¿no?
Efectivamente.
Y esto de garantista, pues tiene...
Para los buenos y para los malos.
Claro. Es que el problema está en que la ley no está hecha a medida de las circunstancias.
Es garantista, pero no es garantista para la viabilidad de la entidad. Porque ha venido a demostrar de que es todo lo contrario.
Pero, Antonio, si hubo un momento en el que el juzgado iba a articular la medida necesaria para lo que queríamos hacer, que era la ampliación de capital. Y la ampliación de capital por ley solo se puede hacer cuando haya un peligro de desaparición por falta de presupuesto. Y en este caso tomó todo lo contrario. Decía, hoy somos, como bien dice Emilio, el quinto presupuesto de la liga, el club está saneado, la jueza no va a decir, venga, que se amplíe capital para que entre otro y disminuyamos al TANI y se pueda hacer lo que queríamos hacer. Y aquella... En aquel momento, que estaba todo preparado para hacerse, porque incluso hubo gente que se posicionó comprando acciones de los pequeños accionistas, se determinó que no se podía hacer. ¿Por qué? Porque llegó un dinero por parte del CVC este y tal, y dijo la jueza, que ya hay dinero, pues entonces no se puede ampliar capital. Porque si no, viene a mí luego Altani y me mete una querella por haberle quitado la propiedad en determinado grado. Y es que esto es algo que cansa. Yo sé que el tío que me está escuchando ahora mismo dirá, joder, no pesado este con el tema de nos cansa a todos. Y yo ahora mismo no estoy hablando como abogado, estoy hablando como aficionado. Estoy hasta lo mismísimo de la situación que está. Pero es que no hay otra. Ese es el problema. Que mañana el señor Altani ya de una puñetera vez dice, venga, si yo en Málaga no me quieren, si yo no tengo nada que hacer ahí, si yo no quiero poner dinero, venga, ¿quién me compra esto? Que tiene muy buenas ofertas. Pues no lo hace el tío.
No, pero ni lo va a hacer. Eso ya está más que demostrado.
Yo he dicho, y me duele la boca de decirlo, que Altani ahora mismo es el enemigo número uno de la ciudad de Málaga, del daño que le está haciendo a esta ciudad. Y eso no me lo quita ni Dios de la boca.
Sebastián, a mí en 2012, verano que el Málaga juega la previa de la Champions, 2012, es decir, que ha pasado ya más de 13 años de esto, hubieron conversaciones aquí en Málaga, Vicente Casado era el director general por aquel entonces del Málaga, que ofrecían 90 millones de euros. 90 millones de euros. Y te recuerdo que ese verano el Málaga estuvo a punto de desaparecer, no, de bajar a segunda B, por aquello de los impagos, porque los futbolistas iban a denunciar. Al final hubo la gran sentada esta de Campo Amor, Pellegrini reunió a los jugadores, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿no? Vamos a esperar a la previa de la Champions y con la Champions se salva la situación. Pero estamos hablando de que esto no es de hace 6 años casi, es que viene de hace 13 años ya. De hace 13 años. Y si no vendió en la mejor época, en la que iba a coger más de 90 millones de euros, no creo que el Málaga valga 90
millones. Pero además que trajo un tío aquí para liquidar esto, hombre. Que trajo un tío aquí a liquidar. Que Altani lo que decía, si esto no es para mí, no es para nadie. Porque esto era así.
En cualquier caso, lo que esperemos es que en Santander se dé un golpe en la mesa y el Málaga dé la cara y la apuesta decidida por
revertir esta situación.
Eso es lo que hace falta.
Por cierto, no os lo he comentado, lo he abierto el programa con ello. Quirón Salud, nuevo proveedor médico del Málaga, el doctor César Ramírez, el coordinador, el que va a hacer de puente entre el hospital, el Quirón Salud, uh-huh, y el Málaga Club de Fútbol. Un equipo multidisciplinar con gente experta en radiodiagnóstico, traumatólogo y cardiólogo. Vamos a ver cómo funciona esto. Algo similar a lo que hace el Unicaja con este hospital. A ver si cambia un poquito la suerte. También hay que decir que todo esto también es, en muchos casos, mala suerte, ¿eh?
Sí, porque hay lesiones que no son regulares, hay lesiones rachas, que son de golpe. Claro.
Yo lo que sé, Sebastián, y lo he dicho al principio del programa, que la gota que ha colmado el vaso, entre comillas, que le ha llevado al Málaga a dar un impulso a esto, por fin, todo se ha dicho por fin, es la gestión que se ha llevado en la lesión de Luismi Sánchez, que fue completamente fortuita, pero que la gestión posterior entre si me voy al que tengo privado, la pública y demás, claro, historia, no quedó ahí muy bien cómo se gestionó ese asunto. El Málaga toma carta en el asunto y...
Claro, pero ese tema de que hubo una decisión con los temas médicos del club, que hace varios años ya, pues está claro que era una situación, claro, que podía ocurrir y que, y bueno, pues ahora se han tomado medidas, tal vez un poco tarde, pero bueno.
Sí, pero las lesiones no vienen desde el punto de vista
médico.
No, es
la gestión, hablamos de la gestión. La gestión de las lesiones.
Todo esto tiene también un componente de mala suerte.
Tener a un jugador parado durante un mes, dos meses...
Es complicado. Que nos vamos, que son las 4 de la tarde. Despediros de la gente a través de nuestro canal de Twitter, @deportescope_mlg. Nosotros seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, ahora la tarde de COPE con Pilar García Muñoz. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es martes, ya sabes que los martes aquí en Deportes COPE Málaga hablamos de fútbol, todo lo que no tiene que ver ni con el Málaga ni con la Primera Federación.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá.
Y eso es lo que intentamos aquí, no perdernos nada de este magnífico deporte. Ya sabéis que en Segunda Federación tenemos ahí al filial del Málaga, el Atlético malagueño, que jugó también durante este fin de semana, empatando a cero frente al Saler Puente Genil. Y llegó la primera victoria del Estepona en el mítico campo de Chapín frente al Jerez. Y si bajamos de categoría, tenemos en Tercera Federación también a equipos malagueños que se baten el cobre. Tenemos, por ejemplo, al Palo, que no ha empezado demasiado bien. Empató a cero en el derbi también frente a la Mijalas Laguna. En el otro derbi de la categoría, el Marbellí, que perdió 1-2 frente al Torre del Mar. Y el que no termina de arrancar en este inicio de temporada es el San Pedro, que es colista. Perdió 2-0 frente al conjunto del Martos. Y tenemos ahí en esta categoría a otro club mítico, es el decano del fútbol malagueño. Mira que hay clubes en Málaga, mira que ha habido historia en nuestra provincia con el mundo del fútbol, pero nadie tiene más que el Club Deportivo Alaurino, que está de regreso a esta categoría después de 3 años en División de Honor Andaluza. Visitaba Melilla, empataba a cero frente al filial del Melilla y ahora mismo está prácticamente en el centro de la tabla con 4 puntos. Es un proyecto, como siempre, ilusionante. Yo sé que hay mucha afición por el fútbol en nuestra provincia, pero si hay una afición fiel, que da igual en la categoría que esté su club, que va a ver siempre a su equipo, es la afición del Club Deportivo Alaurino y ese campo, el mítico Miguel Fijones, donde cada fin de semana que juega el Alaurino o su equipo de cantera se llena de buen rollo y de buen ambiente. El director deportivo del Club Deportivo Alaurino, que es el club que queremos conocer esta semana, es también todo un veterano en esto del fútbol, es Andrés Domínguez. Andrés, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, bienvenido a Deportes COPE Málaga, esta sección que hablamos de todo lo que no tiene que ver con el Málaga, porque muchas veces nos creemos que el fútbol acaba con el Málaga y no. Hay un montón de gente, un montón de personas que se bate el cobre para que haya fútbol también en sus barrios, en sus municipios, en sus pueblos. En el caso del Club Deportivo Alaurino, estáis de enhorabuena porque después de 3 temporadas, Andrés, y habéis logrado ese ascenso a la Tercera Federación, y ahora lo que vais a intentar es consolidaros, ¿no? Porque sé que otro año habéis conseguido el ascenso, no habéis logrado consolidaros, me imagino que ese es el gran reto, el gran objetivo de esta campaña, ¿no?
Pues sí, en principio gracias por acordaros de nosotros, porque al final es gratificante que también se acuerden de los que, como tú bien dices, Emilio, estamos ahí al día a día, al pie del cañón, echándole las máximas horas de tiempo a esto, las cuales no tenemos porque no vivimos del fútbol, y siempre agradecido que haya un espacio para estas personas que somos un poco más anónimas, ¿no? En principio, sí, claro, al final es un proyecto ilusionante. Es la propuesta nuestra, y así se lo manifesté al club después de mi llegada el año pasado, que fue mi primer año en el club, era llegar a tercera lo antes posible, que gracias a Dios se consiguió de manera rápida y bueno, y súper bien, porque fuimos el mejor equipo sin duda de la categoría el año pasado. Y ahora, bueno, pues la propuesta o el proyecto que planteamos al club, bueno, pues que no nos convirtamos en ese equipo ascensor, como se denomina, ¿no?, de subir, bajar, sino que creemos que por el pueblo, por la afición, por el club, que al final es el club que ahora mismo más historia tiene en el fútbol malagueño, pues creo que se merecen estar los máximos años posible en tercera, como así sucedió bastantes años atrás, y esa es nuestra idea, intentar consolidar el club en la categoría que creemos que como mínimo merece estar, y a partir de ahí, pues a ver si los resultados nos ayudan.
Como bien dices, estamos ahora en tiempo de tanteo, ¿no?, de acoplarse a la categoría. Son solo 4 jornadas, lleváis una victoria, un empate y 2 derrotas. Te quiero preguntar, Andrés, ¿habéis tenido que realizar muchos cambios para adaptaros a la categoría o mantenéis más o menos la base del equipo que consiguió el ascenso?
Pues mira, lo principal es que mantenemos al entrenador, que era el objetivo principal, seguir con el trabajo que ya se realizó la temporada pasada, y ese fue, digamos, el primer reto, que era renovarlo a Francis. Ya no porque es un entrenador del pueblo, que ha sido jugador del club, sino porque al final el trabajo que realiza la temporada pasada, pues lógicamente se merecía esa renovación, y es la pieza fundamental del nuevo proyecto. A partir de ahí, es verdad que el año pasado, en división, aunque estuviésemos en división de los senior, el nivel de la plantilla era un nivel superior a la categoría, no al 100%, pero bueno, se han mantenido 10-12 jugadores de la temporada pasada, y bueno, hemos tenido que incorporar pues otros 9 o 10 pues para mejorar lo que es el equipo en general, porque al final necesita mucho fondo de armario, necesita un nivel de jugadores superior, jugadores que conocen la categoría, que no, el año pasado teníamos un equipo bastante joven, este año también, aún estando en tercera, la media de edad no llega a los 24 años. Pero bueno, era un poco eso, mantener la estructura del año pasado en la mayor parte posible, que es lo que nos iba a garantizar el resultado para este, y reforzar los puestos que realmente más necesidad teníamos respecto a lo que vimos el año pasado en la plantilla.
Oye, André, encontré mucha diferencia cuando mejor preguntamos a equipos que ascienden a segunda división, a primera división, siempre nos hablan, sí, hombre, la diferencia sobre todo es la velocidad en el juego. ¿En este tipo de categorías también hay mucha diferencia cuando se sube y se cubre ese escalón?
En cuanto a nivel de juego, hay muy poca diferencia. Hoy en día las categorías son muy parejas, ya no solamente la división de honor respecto a la tercera, sino que la primera andaluza respecto a la división de honor, los equipos punteros de la categoría inferior perfectamente podrían estar en la categoría superior con creces, ¿no? Lo futbolístico hay poca diferencia. Sí que es verdad que donde más diferencia hay es en el tema económico.
Se ve, ¿no? Se nota en este tipo de categoría. Además, eso es diferencial, ¿no, Andrés?
Sí, nosotros partimos de la base que seremos, si no al 100%, en un 90%, el presupuesto más bajo de la categoría de tercera red. Y aún siendo el presupuesto más bajo de la categoría, hemos tenido que subir nuestro presupuesto casi en un 10% respecto a la temporada anterior. Con lo cual, ahí sí que se nota. Ahí ya el nivel del jugador se tiene que pagar. Y lógicamente nosotros estamos en un club que tenemos que ser realistas, tener los pies en el suelo y seguir creciendo, pero en base a las posibilidades que tenemos. No nos podemos volver locos, porque al final a la vista está, ¿no? Clubes que desgraciadamente han querido subir demasiado rápido, en mi opinión, sin a lo mejor tener la estructura muy consolidada, pues al final eso normalmente no suele salir bien. Entonces nosotros preferimos ir paso a paso. El club es un club que su idiosincrasia es esa, de mantener los pies en el suelo, que estemos donde realmente podamos estar, y ahí es donde más diferencia sí que existe.
Oye, Andrés, permíteme el atrevimiento, y por poner en contexto a los oyentes de la cadena COPE, un club de tercera, en tu caso el Laurino, ¿en qué cifras se mueve de presupuesto? Para que veamos las grandes diferencias que hay.
Bueno, pues yéndonos al presupuesto más bajo, te puedo decir que un primer equipo, el nuestro, ¿no? Sin detallar mucho cantidades, pero nosotros nos podemos mover aproximadamente en un gasto de un primer equipo solamente de plantilla y cuerpo técnico de unos 170.000 euros.
Uh-huh. 170.000 euros. Y claro, los equipos sí. Top de la categoría muy, muy por encima, claro.
Nos doblan. Hay equipos en esta categoría que están rondando los 300.000 euros.
Madre mía.
Entonces, claro, ahí es donde más se nota la diferencia. Lógicamente, en base a esa diferencia económica, está el nivel del jugador. Es obvio, ¿entiendes? Pero sí que es verdad que donde más hemos encontrado ese gran problema de hacer un equipo competitivo y demás, era en eso, ¿no? Entonces, al final, pues tienes que apostar por la gente del pueblo, que es fundamental, y por la gente joven, que al final que tienen otras inquietudes, tienen otros pensamientos, no solo el económico, y bueno, y al final hemos hecho un poco esa mezcla, ¿no?, de jugador veterano, jugador joven, jugador del pueblo, y bueno, pero sí que es verdad que donde más problemas tenemos, yo como director deportivo a la hora de manejar fichajes, a la hora de manejar temas de estos, es en el tema económico, porque nos encontramos jugadores pidiendo cifras muy desorbitadas para la categoría en la que están. Pero como hay clubes que la pagan, pues lógicamente los chavales están en su derecho de poder pedirlas.
Claro, yo recuerdo antiguamente que ya la cosa ha cambiado mucho, pero se pagaban auténticas barbaridades en esta categoría, ¿eh? De futbolistas, a lo mejor que sí han jugado toda, en la antigua segunda B me refiero, que habían jugado en segunda, sí, B y demás, y daban el pasito hacia atrás. Bueno, recuerdo el caso de Fernando Román, si no recuerdo mal, que jugaba en segunda B, lo fichó el Torredón Jimeno en tercera y cobraba mucho más que incluso jugadores de segunda división. Estoy hablando de otros tiempos, pero...
No, pero no te creas, Emilio, que ahora las cosas están... Hay jugadores que... equipos que los jugadores viven del fútbol, porque si entrenan por las mañanas, hay equipos en la categoría tercera red, Marbellí, Mijalas Laguna, algunos más que entrenan por las mañanas, Torre del Mar. Entonces esos jugadores tienen que vivir del fútbol.
Claro.
Y esos entrenadores tienen que vivir del fútbol. Entonces, ahí está la gran diferencia. Nosotros tenemos que montar equipos, bueno, igual que nosotros, habrá otros muchos equipos que no somos los únicos, pues jugadores que tienen sus trabajos, que tienen sus estudios, que terminan su jornada laboral de 8 o 10 horas, incluso algunos en la obra, y luego se vienen allí al Miguel Fijones a las 8 de la tarde a entrenar, como si antiguamente se hizo siempre. Lo que pasa es que esto ahora, esta tercera red se ha profesionalizado mucho. Y ese es un poco el gran problema que nos hemos encontrado en esta categoría, ¿no? Pero bueno, al final es bonita, es un proyecto ilusionante. Tenemos lo mejor que puede tener un club, que es la afición que tenemos. O sea, en esta categoría hay muy pocos clubes en la provincia de Málaga, me atrevería a decir que casi ninguno, con 1.500 socios. Y bueno, y entonces pues eso es nuestra... Esa es nuestra señal de identidad, y eso es lo que nos hace pues esforzarnos y dar el máximo que podemos para que esa afición pues, al final disfrute de cada semana.
Totalmente. Andrés, a nivel de base, ¿cómo funcionáis? ¿Tenéis muchos equipos de tercera división hacia abajo?
Pues mira, te comento un poco el tema del club, ¿no? El club es un club que, bueno, de muchos años atrás siempre tuvo fútbol 11, ¿vale? Es un club donde el ayuntamiento gestiona lo que es el fútbol 7 y el club pues siempre tuvo fútbol 11. Conforme el club fue avanzando, digamos, en años, pues al final fue cubriendo todas las categorías. Antiguamente solamente tenían senior y juveniles, posteriormente cadetes, y ahora mismo pues solamente tenemos desde infantiles hasta senior. Lo que es las categorías de fútbol 7 la gestiona el ayuntamiento. Uh-huh. Entendemos que el crecimiento del club tiene que ser también manejar algunas categorías de fútbol 7, que forma parte de nuestro proyecto deportivo, pero bueno, eso hay que ir haciéndolo poco a poco, gradualmente, porque la instalación es municipal, no podemos disponer de ella todo el tiempo que nos gustaría, y entonces, bueno, pues tiene que ser así. Pero ahora mismo el club tiene 3 equipos infantiles, 3 equipos cadetes, 2 equipos juveniles, 2 equipos senior, un primer equipo y un filial, y un equipo femenino.
Uh-huh, que no está nada mal. Oye, soy uno de los 78 clubes que habéis firmado el acuerdo marco con el Málaga Club de Fútbol. Siempre hablamos con clubes de aquí de Málaga Capital, los que lo han firmado, los que no lo han firmado. Es la primera vez que hablo con una persona de un club de provincia. Andrés, para vosotros, ¿qué ha supuesto este acuerdo marco con el Málaga? ¿Hay gran beneficio también para los clubes de la provincia?
Bueno, Esos acuerdos, hombre, lo que más supone es un poco el acercamiento, ¿no?, al primer club de la ciudad. Yo tuve, antes de empezar pretemporada, tuve una reunión con Loren Juarros y, bueno, al final agradeces ese acercamiento, agradeces esa posibilidad que te brindan para ayudarte en todo lo que esté en su mano. Luego la realidad es diferente. O sea, al final yo he tenido que firmar jugadores cedidos de Torremolinos, cedidos de Marbella, y no he podido firmar ningún jugador cedido por el Málaga. Entonces, bueno, al final en ese aspecto no es la ayuda que realmente igual necesitaran. Sí que es verdad que a la hora de pedirle un partido amistoso contra el malagueño, pues es un poco más fácil. Entiendo que a la larga que los jugadores del club puedan crecer deportivamente y algún día puedan llegar al Málaga y el Málaga gratifique económicamente al club de origen, que es un poco en base a esos acuerdos. Pero en otro sentido, sí que nos hubiese gustado un poco más el respaldo en cesión de jugadores, ¿no? Jugadores que digan, mira, pues no tengo hueco en el malagueño por la categoría en la que está, quiero que estos jugadores se foguen en tercera. Pero claro, si el Málaga sigue sacando categorías inferiores senior, pues eso es complicado.
Claro. Habrá que afinar. Lo bueno, por lo que tú me dices, Andrés, es que por lo menos ya hay un poco de acercamiento, porque antes parecía que el Málaga estaba cerrado a los clubes de la provincia, ¿no?
Sí, al final así se lo manifesté a Loren cuando lo conocí, que al final, bueno, pues él trae su idea de equipo del norte y ese acercamiento arriba existe. Aquí abajo en Andalucía es verdad que siempre ha sido un poco más difícil, salvo la época aquella donde el Málaga jugaba en categoría más inferiores, que el acercamiento sí era mucho porque el primer equipo de la ciudad estaba en una categoría inferior. Al final, conforme se van profesionalizando, ese acercamiento cada vez era más difícil. Ahora pues sí, que te atiendan, que tengan una reunión contigo, que puedas contactar con ellos vía telefónica, vía WhatsApp, bueno, pues eso sí que es verdad que en eso se agradece. Lo que realmente al final, y así se lo manifesté a Loren, y no es una crítica, o sí, depende cómo lo mires. Al final, si el Málaga lo que quiere ayudar a los equipos de la provincia, ¿qué sentido tiene que tenga un tercer andaluza senior, que tenga un segundo andaluza senior? No tiene sentido. Esos jugadores que no están para jugar en el malagueño, pues cédelo a equipos de tercera red de la provincia de Málaga, que hay muchos, para que se vayan fogueando, y al final creo que el crecimiento para esos jugadores sería bastante mayor.
Desde luego que sí, lo vas a tener también en casa con clubes de aquí, que seguro que lo van a formar bien con personas como Andrés Domínguez, director deportivo del Club Deportivo Alaurino, fundado en 1908, el decano del fútbol de nuestra provincia. Juega este próximo fin de semana, por cierto, frente al Huétor Tájar, y también te invitamos a que acudas a este tipo de partido, de evento, porque supone mucho para aficiones como la del Club Deportivo Alaurino. Fíjense el dato que ha dado Andrés, 1.500 socios estando en tercera división. Andrés, estamos en contacto, que haya muy buena temporada. Muchísimas gracias por atenderme.
Nada, gracias a vosotros siempre por acordarse de nosotros y ojalá estas llamadas sean más frecuentes.
Seguro que sí. Abrazo fuerte, Andrés.
Igualmente, Emilio. Un saludo.
Interesante, ¿eh?, ¿verdad?, esta sección para conocer el fútbol modesto, el fútbol de barro, lejos del profesionalismo, pero hay gente que la verdad es que hace un trabajo tremendo para que precisamente chicos que están ahora en estas categorías algún día puedan llegar a ser profesionales y competir al máximo nivel. Así que enhorabuena también para gente como Andrés Domínguez y el Club Deportivo Alaurino. Nosotros ponemos el punto y final al mundo del deporte. Ahora te voy a dejar con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga, pero el deporte la verdad es que no se detiene, porque hoy tenemos esta jornada de Champions. Desde muy prontito tenemos ahí al Real Madrid, que juega en Kazajistán, tenemos al Valencia, el partido que se aplazó ayer, también juega el Atlético de Madrid, y todo ello, como siempre, en el tiempo de juego con Paco González. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.